falta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alertan sobre crisis en salas de emergencia en hospitales cubanos. Observatorio de Derechos Humanos reporta 218 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de noviembre. 15 países de América Latina acuerdan imponer sanciones y restricciones de viaje a Maduro y sus más cercanos colaboradores. El gobierno de Sebastián Piñera investiga posible injerencia extranjera en las protestas en Chile. Investigación sobre juicio político contra Trump pasa ahora al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Líderes de la OTAN mantienen frente unido pese a diferencias. Y en los deportes.
Deportes, Margarita. El pitcher cubano Carlos Sierra, de Santi Espíritus, volvió a lanzar otro gran partido en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Y 8 peloteros cubanos se han declarado agentes libres. Entre ellos, Yasiel Puig y Candelita Iglesias. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es miércoles 4 de diciembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, para darle lectura de las noticias. En los controles nos acompaña el ingeniero Tom Madariaga. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Médicos en la isla alertan sobre la crítica situación en los cuerpos de guardia de los hospitales cubanos. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en los cuerpos de emergencia de los hospitales cubanos. Este es el testimonio ofrecido a Radio Martí de doctores que laboran en 2 de las 3 provincias más pobladas del país. En Santiago de Cuba, en las salas de emergencia de los hospitales, el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, informa el doctor Roberto Serrano.
Aquí, las torundas, por ejemplo, que se hacen generalmente son de algodón, porque no hay gasa, no hay sondas. Los trocas, por ejemplo, para hacer algún abordaje venoso, no aparece. Las pinzas son insuficientes. Faltan muchos guantes. En la sala de quemado, muchas veces hay que aplazar la cura porque simplemente no hay material de cura.
Desde Holguín, con más de 1 millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en los cuerpos de guardia del Hospital Pediátrico y el Lenin.
Bueno, altamente lamentable la situación. No hay jeringuilla. Los pacientes que llegan, que hay que suturarlo, bueno, pues para esto no hay bisturí. La otra parte es que no hay vendajes de gasa. Hace más de 5 meses que no existe el yeso. Cuando son las inmovilizaciones, una bota de yeso es que se usan las tablas de la yagua. Para lo que es brazos, inmovilizaciones de muñeca, es que se está utilizando la caja de cartón en el clínico quirúrgico, que es donde se encuentra el servicio de ortopedia. Cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un cambio previo, una entrega casi a la hora y tanto, es que aparecen entonces el personal médico.
Y en La Habana, en las salas de emergencia, hay faltantes de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. En el 2018, los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante el mes de noviembre, el régimen cubano realizó 218 detenciones arbitrarias. Esto según un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Ha arrojado la cifra de 218 detenciones. En el mes de octubre la cifra fue un poco mayor, estuvo en torno a las 301 detenciones. Vemos de crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene. En esta provincia hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, y ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos también publicó su informe de represión en Cuba. Marta Beatriz Roque, supervisora de la iniciativa, ofrece un recuento sobre este documento.
En este mes tenemos 196 personas arrestadas, pero eso está dado porque los arrestos se están sustituyendo por otro tipo de hostigamiento. Por ejemplo, los arrestos se están sustituyendo por personas que no dejan salir de sus casas en determinados momentos. El 62,2% mujeres, 122 mujeres. Arrestos han habido en todas las provincias, pero como es natural, en la capital se destaca la cantidad de personas con arrestos. Sin embargo, hay arrestos en Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara. Las formas de hostigamiento en este momento se han centrado en no permitir la salida de la casa a las personas. Y también están tratando por todos los medios que la gente salga del país. Por otro lado, están las multas. Algunas de las multas no se sabe ni por qué las ponen. Porque el que pone la multa ni siquiera conoce el decreto por el cual la está poniendo.
El reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos hace mención a varios hechos que ocurrieron durante noviembre y que son producidos por la compleja situación socioeconómica en que se encuentra el país. Desde la muerte de una niña de 13 años debido a un derrumbe en Playa, La Habana, y la de otra pequeña, Paloma Domínguez Caballero, luego de que se le administró una vacuna en un policlínico de La Habana del Este, hasta la falta de medicamentos y gasolina y la recogida de perros callejeros por la visita de los reyes de España.
Y en otras noticias, la policía política amenaza con enviar a prisión al activista Luis Enrique Santos Caballero, por tener o por manifestarse a favor de la libertad de José Daniel Ferrer y también de otros presos políticos en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero protagonizó este martes una manifestación en el Tribunal Provincial de Villa Clara, exigiendo justicia y libertad para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiro y el preso político Ernesto Borges Pérez.
Tribunales en ese momento estaba lleno, como siempre está, y también, como todos los días, hay un local donde está la policía. Para los que acusan en ese momento, les realiza un juicio o lo citan o lo revocan, pues ahí mismo hay una unidad de la policía que ahí mismo ya manda a buscar patrulla y se llevan las personas presas. Y esa fue la policía que detuvo a Luis Enrique.
Explicó Joel Bravo, coordinador del Frente de Resistencia Cívica.
Luis Enrique no gritó, no hizo nada de eso, solamente entró con el cartel caminando por dentro del tribunal y se lo llevaron a la tercera unidad. Allí se quedó preso y la seguridad del Estado sí nos informó de que iba a ir directo a prisión.
Consultado por Radio y TV Martí sobre el caso, el abogado Julio Ferrer indicó que el opositor mayor no incurrió en delito alguno.
Si él allí no creó ninguna alteración, si no hay ningún delito, no profirió ofensa contra ninguna autoridad.
La de Luis Enrique Santos Caballero es parte de decenas de protestas que han llevado a cabo activistas de derechos humanos en diferentes partes del país, instando a las autoridades cubanas a que liberen a Ferrer García y a todos los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para controlar a la oposición, afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times.
En el artículo, la periodista se refiere al hecho de que 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que le precedió.
El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional de que goza el líder de la UNPACU y el video acusatorio con que respondió la televisión cubana a ese reconocimiento.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y en Radio Martí, 12:11 minutos, continuamos con más noticias titulares.
Así es, Margarita, 15 países de América acordaron en la reunión del TIAR prohibir el tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos. Vamos a conocer los detalles con Tony Cano desde Washington.
En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro, aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Se instruye a las autoridades competentes para que apliquen medidas de restricción de ingreso y tránsito de personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum. El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y justamente en Venezuela ya surgen reacciones a las resoluciones de la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que como escucharon fue aprobado ayer en Colombia. Ahora vamos a la capital con el informe que nos envía Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, celebrada en Colombia, fue un fracaso. Y tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó se acabó políticamente, dijo que le espera cárcel.
Ha sido una reunión de fantoches, de payaso. No han podido con Venezuela y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. Repudio y rechazo el discurso de Iván Duque.
Entre tanto, durante un acto con seguidores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista Diosdado Cabello hizo un llamado a mantenerse alerta ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, haciendo referencia a la reunión del TIAR, mecanismo al que calificó de obsoleto e inútil. Poco antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó respaldo a la intervención del presidente colombiano Iván Duque en la reunión del TIAR y aseguró que el gobierno en disputa representa y ampara una estructura criminal que amenaza a la región. Guaidó insistió en que la presión diplomática no es suficiente, pues debe ser efectiva, lo cual tiene que ver con soluciones para el pueblo venezolano.
Hay una energía importante en la región. El flujo migratorio ya es insoportable. No es suficiente con victorias políticas. Tiene que haber solución para el pueblo venezolano. No es suficiente con tener el respaldo del mundo.
Ciudadanos consultados por La Voz de América dicen desconocer hasta qué punto serán efectivas las sanciones establecidas de acuerdo a la resolución aprobada por el TIAR, pues consideran que las sanciones de la comunidad internacional que han sido implementadas durante todo el año no han logrado resolver el conflicto que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y durante la reunión, precisamente de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Bogotá, el presidente colombiano Iván Duque pidió a los países de América Latina alzar su voz y lograr una mayor articulación para aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Desde la capital colombiana, Federico Fulleda, con los detalles.
El presidente colombiano Iván Duque consideró prioritario el fortalecimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de América, TIAR, para avanzar en la búsqueda de mecanismos que permitan ponerle fin a lo que consideró la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Duque acusó a Maduro de darle refugio a terroristas colombianos y a miembros de bandas dedicadas al tráfico internacional de cocaína. El presidente colombiano, al tratar el caso de Venezuela y de Maduro, dijo:
¿cómo desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana? Quiero ser muy claro en que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los más representativos cabecillas del grupo armado organizado terrorista ELN. Y también que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los cabecillas de las disidencias de las FARC.
En la reunión del TIAR estuvieron presentes delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y opositores al régimen de Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el gobierno de Chile ahora está investigando una posible injerencia extranjera en el reciente estallido social, tras detectar hace 6 semanas un tráfico desmedido en Internet desde un país de Europa Oriental. Esto lo indicó el martes el canciller chileno Teodoro Rivera.
Rivera no especificó qué país estaría detrás de la presunta injerencia. Su declaración ocurre un día después de que el secretario de Estado Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de agitar las protestas en Latinoamérica.
Por su parte, en estos pronunciamientos, el régimen cubano culpó a Washington y a las oligarquías reaccionarias como los responsables de la convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe.
Mientras tanto, Cuba, Venezuela y Nicaragua son las principales influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas protestas que sacuden a Chile, según un análisis de más de 4 millones de tweets hecho por la empresa chilena ConectaLab AL.
Un informe publicado esta semana también por esa empresa coincide con otra investigación del Atlantic Council que ubica a Venezuela en el centro de la difusión de mensajes extranjeros favorables a las protestas.
Estas cuentas presentan lo que llaman una polaridad positiva hacia las marchas y cambios políticos, explicó la empresa. El informe está basado en el análisis de etiquetas y el origen de los tweets, entre otros parámetros.
Mientras tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, resolvió abrir la billetera para hacer frente a la extensa crisis social que enfrenta el país y que ha desplomado la economía local, entregado un bono a más de 1 millón de chilenos. Así nos informa la agencia AFP.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el martes la entrega de un bono único de $124 para 1.300.000 familias vulnerables, equivalente a un cuarto de los hogares del país.
Un bono que va a permitir un alivio, que va a permitir una ayuda. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas, o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan tanto.
La ayuda se pagará por única vez en enero, independientemente del bono que se entrega en marzo para apoyar a las familias más pobres, mes en que arranca el año escolar en Chile, según destacó el Ministerio de Economía. Pero entre las principales demandas de los miles de manifestantes se encuentra además una reforma al sistema de pensiones, tributario, a la salud pública o privada, que aún no se ha planteado. La economía se desplomó en octubre con una semiparalización del comercio y otros servicios, dejando una caída de 3,4% de la actividad en el mes que se iniciaron las protestas sociales, que se saldan con 23 muertos. El lunes, el mandatario había anunciado un paquete de medidas para reactivar la economía por $5.500 millones. El plan de reactivación, centrado en una mayor inversión pública, protección del empleo y apoyo a las pequeñas empresas, implicará un aumento real del gasto público del próximo año de 9,8% en comparación con 2019, lo que provocará que el déficit fiscal se eleve hasta 4,4% del PIB.
Y en Bolivia, el gobierno transitorio activa un grupo de lucha contra el terrorismo mientras la presidenta, Jeanine Áñez, ajusta su gabinete. Desde Bolivia, precisamente, nos llega el informe con Fabiola Chambi.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, dependiente de la policía, con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el encargado de presentar esta unidad especial, conformada por 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo.
Efectivamente, hay unas dos células terroristas más que tenemos ubicadas. Es por eso que estamos activando todos los grupos antiterroristas en el país, para estar atentos a este terroristas, porque no solamente es terrorismo, es un animal de dos cabezas, narcoterrorismo.
Desde que asumió el cargo, Arturo Murillo presentó denuncias sobre la presencia de una supuesta red de terroristas extranjeros que operan en el país. El expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno transitorio inventa historias para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió con cambios en su gabinete a menos de un mes de la posesión oficial de las autoridades. Jerjes Justiniano, uno de sus más cercanos colaboradores y pieza clave en el diálogo de la pacificación, fue relevado de su cargo envuelto en una polémica por denuncias de coacción y otra por supuesta injerencia en un proceso judicial. La presidenta Jeanine Áñez tomó juramento en este cargo a Yerko Núñez.
He decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia y es un hombre de mi entera confianza.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Colombia está enfrentando ahora el tercer paro en dos semanas. El diálogo con el gobierno se estanca mientras el Congreso aprueba una reforma tributaria que fue rechazada por los líderes de las movilizaciones. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Colombia afronta este miércoles su tercera huelga general en 14 días. La primera movilización contra el gobierno de Iván Duque el pasado 21 de noviembre activó una oleada inédita de protestas que se convirtió en una catarata de convocatorias sindicales, estudiantiles y ciudadanas. Esta segunda sesión de exploración aún no ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a tiempo de afirmar por qué fracasó el diálogo.
Nosotros seguimos haciendo nuestras acciones de movilización que tenemos programadas hasta el 10 de diciembre por ahora, y en eso también hemos sido muy explícitos en pedirle al gobierno las mayores garantías. Nosotros todos los ejercicios queremos hacerlo en forma absolutamente pacífica.
Por su parte, el representante del gobierno en el diálogo, Diego Molano, señaló:
lo que ha planteado el gobierno es que tengamos una mesa de diálogo que permita incluir, por supuesto, manteniendo esa mesa paralela a otros sectores de la vía nacional con procesos que se comuniquen entre estos dos. Esa es la primera diferencia que aún mantenemos, pero seguiremos trabajando.
Los estudiantes también se pronunciaron. Alex González dijo:
para nosotros queremos emitir un mensaje claro. O sea, la movilización va, ¿sí? El encuentro de asamblea, de organizaciones sociales, políticas, populares y étnicas también va.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:23 minutos. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo. Vamos a escuchar lo que pueden esperar esta tarde con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Joan, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, hay un fuerte anticiclón bien estructurado en el centro del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Esto es, noches con muy poca nubosidad y días soleados. Magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba hoy tendremos, o esta tarde y la noche, cielos parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Ya a las 12:24 minutos vamos a continuar ahora con más noticias en Radio Martí.
La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy miércoles a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La información llega con Luis Alberto Facal.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, celebrará sus primeras audiencias hoy miércoles sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump, cuando cuatro expertos legales se presenten ante el panel para discutir los motivos constitucionales del juicio político. La audiencia se produce un día después de que la Comisión de Inteligencia de la Cámara emitiera un informe de 300 páginas acusando a Trump de mala conducta al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020. El representante Adam Schiff, demócrata por California, preside la Comisión de Inteligencia.
Y quiero subrayar también la gravedad de esta mala conducta, porque el presidente informó a todos los departamentos en los que buscamos registros, el Departamento de Estado, la Oficina de Presupuesto de Gestión, que tiene los registros sobre la retención de la ayuda, el Departamento de Defensa, su propio personal de la Casa Blanca, para negarse a entregar un solo documento en respuesta a las citaciones del Congreso. El presidente ordenó a los testigos que no se presentaran. El presidente usó su cargo para intimidar a los testigos. Hablando el martes en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN, Trump continuó desacreditando la investigación de juicio político que ya lleva casi 3 meses. El engaño de la acusación no va a ninguna parte. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que respondieron al informe dijeron que no hay nada convincente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos también aprobó el martes un proyecto de ley que insta al gobierno de Donald Trump a imponer sanciones contra China por la violación de los derechos humanos de la minoría musulmana uigur. China, por su parte, condenó la medida enérgicamente y advirtió que responderá según se desarrolle la situación si el texto es convalidado por el Senado y firmado por el presidente Trump.
Y el Departamento de Estado agregó ayer martes al exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, y su familia a la lista de prohibición de ingreso a Estados Unidos debido a su participación en actos de corrupción.
Continuamos rápidamente, son las 12:27 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
En la cumbre de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, China fue tema de gran importancia. Damaso Rodríguez nos dice más.
El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo a la prensa que los miembros de la alianza discutieron cómo mejorar las relaciones con Rusia y con China.
NATO is responding to Russia's deployment of intermediate-range nuclear-capable missiles in a defensive and coordinated way.
La OTAN está respondiendo al despliegue de misiles intermedios con capacidad nuclear en una manera defensiva y coordinada, aseveró Stoltenberg.
Open to meaningful dialogue with Russia.
Y con relación a China, dijo además.
For the first time, we addressed the rise of China, both the challenges and the opportunities it poses.
Es la primera vez que tocamos el tema, los retos y oportunidades y las implicaciones para nuestra seguridad. Debemos hacerlo como organismo y alentamos a China a participar en los acuerdos de control de armas, puntualizó.
To participate in arms control arrangements.
Entre otros temas de importancia, los miembros de la OTAN también revisaron y discutieron los planes futuros para la defensa de los países bálticos y Polonia. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Las autoridades turcas han deportado en el último mes a 59 combatientes extranjeros acusados de haber luchado en las filas del yihadista Estado Islámico en Siria, así informó hoy la agencia Anadolu. 26 han sido enviados a Estados Unidos o países de Europa y 33 a otros estados.
Y por otro lado, Naciones Unidas atraviesa una crisis en los pagos que le adeudan a algunos países miembros. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez amplía esta información.
Se han tomado medidas de austeridad en el organismo y una pregunta en el encuentro con la prensa fue si Estados Unidos había saldado parte de la deuda de su contribución al presupuesto de la Organización Mundial. El vocero Stefan Dujarric de la Riviere respondió. Estados Unidos aún tiene 491 millones de dólares por pagar. Estados Unidos ha pagado la totalidad de su aporte al presupuesto de la ONU para el 2018. Hemos recibido de Estados Unidos pagos parciales durante el otoño en curso por un total de la mitad de 1,000 millones de dólares, por lo que estamos muy agradecidos. Mientras que en la rueda de prensa afirmó que el 25 de noviembre Estados Unidos contribuyó unos 300 millones de dólares a la Organización Mundial, según el vocero, y entre varios países que llevan sin saldar su contribución se encuentran Venezuela e Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles en esta segunda media hora mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar en sintonía. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés en las noticias, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también y se enterarán de los temas de hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso, que llegará dentro de unos minutos al estudio. Y en la noticia en perspectiva regresa Pedro Corzo. Nos va a comentar lo ocurrido durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que tiene que ver eso con Cuba, mucho, ya verán. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
El abogado independiente Julio Ferrer no se presentó hoy miércoles a una citación policial en el Cerro La Habana por considerarla una amenaza y no cumplir con los parámetros de la ley de procedimiento penal. Así lo explicó a Radio Martí.
Yo decidí que la citación es ilegal, además viola una serie de, o sea, el artículo 92, 95, 94 de la Constitución y también de la Ley de Procedimiento Penal, este artículo, el 86 que le dije anteriormente. Y entonces, por esa razón, yo decidí no asistir. Pienso que los ciudadanos no podemos seguir aceptando que ellos hagan acciones ilícitas. El objetivo de la citación dice tomar declaración, pero bueno, esa citación no se ajusta a los parámetros legales que establece el artículo 86 de la ley de procedimiento penal. Pero bueno, conozco el propósito o el objetivo de la citación es solamente infundir de amenaza, coartarme por el pedido que hicimos a la asamblea el día 28 del pasado mes para que revocara de manera total el decreto ley 389 del 2019 establece o autoriza el empleo de estas técnicas especiales de investigación que aplican con carácter excepcional y deben contar con autorización jurisdiccional.
Recientemente la abogada Larixa Diversen denunció en Facebook el acoso y hostigamiento contra Julio Ferrer, abogado de la organización independiente Cubalex, por su petición a la Asamblea del Poder Popular para la revocación completa del decreto 389 sobre la vigilancia electrónica a los cubanos.
Y un estudiante judío, víctima de acoso escolar en Cuba, fue golpeado nuevamente por sus compañeros de clase, que son hijos de funcionarios del régimen cubano.
El viernes, Leozadán Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina, en la localidad de Nuevitas, Camagüey, fue golpeado a la salida de la escuela por tres estudiantes.
Los padres de los agresores están vinculados al Ministerio del Interior y también el Poder Popular en el territorio. Así dijo a Radio Martí el padre del menor, Olaine Tejada, que junto a su familia son judíos sefarditas, Bnei Anusim.
A pesar de las múltiples reuniones con funcionarios de la escuela y del municipio, la represión contra el estudiante continúa y sus padres no descartan acudir a los tribunales en busca de justicia.
Y un informe publicado el lunes asegura que el régimen cubano ha cambiado sus tácticas represivas, obligado por el cambio de actitud y también de aptitud de sus víctimas. Yolanda Huelga conversó con Juan Antonio Blanco, director de la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, que tiene su sede aquí en la ciudad de Miami, pero también es autor del informe.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aseguró en un informe que salió a la luz este lunes que los métodos represivos contra los disidentes, activistas y periodistas independientes han cambiado debido a la forma de reaccionar de las víctimas frente a sus represores.
El régimen se adapta, modifica sus tácticas. Se ha enfrentado de hace 2 o 3 años para acá con una población que está mucho más entrenada en el uso del teléfono para sacar fotografías, para mandarlas a internet. Hay varias bases de datos, nosotros tenemos una de represores en el exterior que están disponibles para el gobierno americano y para otras agencias y otros gobiernos en América Latina y en Europa.
De acuerdo al informe, el régimen mantiene cifras bajas de presos políticos, pero a su vez utiliza otras formas de coacción.
Lo llevan preso por hora y lo sueltan. Tratan de evitar los actos de repudio y lo que hacen es evitar que la gente pueda reunirse y por eso lo que ponen es prohibiciones para salir de los domicilios. Impiden también la movilidad dentro del país hacia otros pueblos y también hacia otros países.
Por otra parte, acomoda las leyes establecidas para penalizar el crimen común para encarcelar a opositores políticos. Otra de las formas de castigar a disidentes es la ley de peligrosidad social predelictiva. De igual manera, se han recrudecido las medidas administrativas contra personas que tienen posturas críticas frente al gobierno y han aumentado los ofrecimientos de pactos o ultimátum a los activistas para que abandonen el país, denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a las 12:36 minutos vamos a escuchar y conocer los temas. Podrán escuchar, valga la redundancia, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Tomás.
Un placer, como siempre, Margarita, estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, que fue citado hoy. Se desconocen los motivos de la citación. Esperamos, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde poder contar con él y que nos cuente de qué se trata. Margarita, a bombos y platillos, en Cayo Guillermo, en Ciudad de Ávila, se inauguró hoy el primer hotel 5 estrellas para la comunidad gay internacional.
LGBTI.
Sí, pero esta no es la independiente. Estos son los intereses del gobierno de Cuba por atraer el turismo gay norteamericano y europeo. Y vamos a tener la contraparte cubana, los que son perseguidos todavía en las calles y los que no pueden ir a esos hoteles. ¿Cómo ven esta asunción hoy de este
tema? Buen tema.
Y también vamos a hablar del desabastecimiento. Estamos en el mes de diciembre, tendremos testimonio desde Holguín, desde Camagüey y otras partes del territorio sobre el tema de que no hay café, estamos en diciembre, hay desabastecimiento. Y finalizamos con el dengue en Palma Soriano, que es uno de los territorios reconocidos por el propio oficialismo más golpeado por el dengue a nivel nacional, continúa empeorando la situación.
Todo esto a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 12:38 minutos, ahora vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prometió luchar contra la corrupción en filas opositoras tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar del poder a Nicolás Maduro. Detalles con AFP.
El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, prometió el martes rebelarse contra la corrupción en filas opositoras. Tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar al mandatario Nicolás Maduro del poder.
Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo.
El escándalo estalló luego de que congresistas opositores fueran acusados por un reportaje del portal Armando.info de haber cabildeado ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano por el caso de los sobrecostos de la importación de alimentos para el gobierno de Maduro. En la sesión del martes, el Parlamento, único poder en manos de la oposición, creó un comité para investigar a los legisladores mencionados en el reportaje periodístico.
Y nosotros hemos pedido, como corresponde en cualquier Parlamento, que estos diputados se separen de sus cargos y que se permita una investigación independiente, porque sería muy extraño ahora, a estas alturas, que después de todo lo que se ha dicho, salgan a autoinvestigarse ellos mismos.
Que así como verdaderamente no tengo nada que ver con esta entramada, ¿verdad?, de vicios que se han provocado y de este plan macabro que tiene el gobierno para desacreditar a la Asamblea Nacional, yo me retiro del cargo por sí mismo para que se dé una investigación transparente y apoyo al presidente Juan Guaidó.
En otras informaciones, en Ecuador se incrementan las denuncias por presuntos casos de xenofobia en contra de venezolanos. Así nos informa desde la capital, Quito, Gustavo Ortega.
Rubén Uzcategui es profesional con 13 especializaciones en gestión de riesgo y salvamento profesional. Vende cigarrillos en las calles para sobrevivir ante un mal presente en la sociedad ecuatoriana.
Aquí sí he sufrido un poco de la xenofobia mediante personas que le dicen a uno, bueno, váyase para su país, ¿qué hace aquí? ¿Por qué vienen para acá?
Es que los actos de xenofobia se incrementaron durante el año 2019, según la Asociación de Venezolanos en Ecuador.
Ha aumentado más del 77%. Después de lo del paro, se incrementó bastante por el tema de actores, redes, han dado informaciones erradas.
Durante el mes de octubre del año 2019, se registraron 20 casos de xenofobia en la ciudad de Quito, a juicio del defensor del pueblo, incentivados por discursos de odio.
Deben ser muy pensados, muy mesurados, sobre todo porque un discurso precede o es la antesala de los actos que pueden generar violencia.
En las calles, la opinión pública reconoce los actos de discriminación hacia los venezolanos.
Ha existido parte de xenofobia por parte igualmente de aquí de los ciudadanos ecuatorianos.
Yo considero que sí hay xenofobia. Creo que tal vez ahora está un poco más, podríamos decir, normalizado.
Existe porque he visto mucho en Facebook que dicen que se vayan a casa, que no estén en su país.
Paralelamente, nuevas visas humanitarias se entregan a los venezolanos. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Y en Argentina, Máximo Kirchner, el hijo mayor de la exmandataria y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, será el líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.
El puesto se oficializó el martes durante un encuentro que mantuvo el presidente electo, Alberto Fernández, con los legisladores del Frente de Todos, la alianza de sus distintas corrientes del peronismo que apoyaron su candidatura en las elecciones generales de octubre.
Al igual que la vicepresidenta electa, Máximo Kirchner, también está bajo investigación por supuesta corrupción.
Y la crisis en Nicaragua y su tratamiento en la Organización de Estados Americanos deberán esperar hasta el próximo año. Así nos informa desde Managua, Daliano Caña.
Tras la presentación del informe de la Comisión Especial para abordar la crisis en Nicaragua, son varios los analistas consultados que coinciden en que más acciones sobre el tema no se tomarán en este año y que será el 2020 cuando se retome el tema nuevamente en consideración. El exdiplomático Bosco Matamoros aseguró en entrevista con La Voz de América que no existen las condiciones para convocar a una reunión de cancilleres en lo que queda de este año.
Con toda probabilidad, si se va a hacer esa convocatoria, ocurrirá desde mi perspectiva hasta en el año 2020. Lo que sí creo que es muy importante y está en consideración es la continuación de la política de aplicación de sanciones.
Matamoros considera que existe bastante terreno político que recorrer para una posible suspensión o expulsión de Nicaragua del organismo regional. La misma opinión comparte el experto en Derecho Internacional Ricardo de León, quien teme que la convocatoria para una reunión extraordinaria de cancilleres se demore tanto como les cueste conseguir los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Democrática.
No se han conseguido los 24 votos que se necesitan, o sea, los dos tercios de los miembros de la OEA, para realizar alguna acción que en este caso, como lo manda la Carta Democrática Interamericana, esto sería un impedimento para tener una nueva Asamblea.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente este informe, calificándolo de nulo, inexistente e injerencista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa afirma que a Estados Unidos ya no le interesa América Latina como en la época de los tiempos recios. Jorge Orellana nos dice más.
El hecho de que haya en Latinoamérica una literatura rica que hoy se lea quizás se deba a las grandes tragedias que se han vivido. Dijo en Guatemala el Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, durante la presentación pública de su última novela, Tiempos Recios. Con Tiempos Recios, el escritor peruano se zambulle nuevamente en la historia latinoamericana para abordar esta vez el golpe de Estado en Guatemala a mediados de los años 1950, que marcó el devenir de la región por décadas.
En esta historia se expresa una América Latina odiosa, detestable, que es la América Latina de los dictadores, de la violencia política, la cara más anticuada, retrógrada de una América Latina que afortunadamente va como desapareciendo, va quedando atrás, ¿no es verdad?
El escritor peruano y premio Nobel de la Paz, Mario Vargas Llosa, dijo también que a Estados Unidos ya no le interesa a América Latina como en la época de los tiempos recios. Desde esa época, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han cambiado. No tiene sentido imaginar una cosa semejante. Hoy día Estados Unidos muestra un desinterés casi absoluto en América Latina, expresó Vargas Llosa. Según el Nobel de Literatura 2010, Estados Unidos ha dejado de ser el primer inversor en la región. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:45 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
El régimen de Corea del Norte convocó para fines de diciembre una importante reunión de la más alta dirección del Partido Comunista para, según anunció, decidir sobre asuntos cruciales.
Se espera que el encuentro se centre en un posible cambio de dirección ante el estancamiento del diálogo con Estados Unidos sobre desarme, a medida que se agota también el plazo dado por Pyongyang para que Washington le presente una nueva oferta.
Corea del Norte insinuó el martes que podría volver a probar armas nucleares y misiles de largo alcance, y el presidente Donald Trump advirtió de que el Pentágono podría optar por la vía militar.
Y el martes se constituyó en España el nuevo parlamento tras las elecciones del mes de noviembre, que impulsaron a Vox como tercera fuerza en el Congreso y no despejaron el bloqueo político en el que está inmerso ahora el país, nos informa la agencia AFP.
El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista PSOE, que salió ganador de esos comicios, no ha logrado los apoyos suficientes para una nueva investidura, a pesar de haber cerrado un preacuerdo de coalición con la izquierda radical Podemos. Juntos suman 155 diputados, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta de un Congreso de 350. Sánchez no ha logrado ser reelegido en el Congreso desde abril y las urnas dejaron un parlamento aún más fragmentado. Hay 16 partidos representados y la ultraderecha de Vox se convirtió en tercera fuerza por detrás del PSOE y el PP. Vox pasó de 24 a 52 diputados e incluso consiguió una vicepresidencia en la mesa del Congreso, su órgano de dirección. Las presidencias fueron para el PSOE. La catalana y exministra Meritxell Batet continuará al frente del Congreso, mientras que la jueza madrileña Pilar Llop, especializada en violencia de género, dirigirá el Senado. El próximo paso será la sesión de investidura, cuya fecha todavía está por fijar. La inestabilidad y los largos periodos de bloqueo han marcado la política española desde 2015, cuando el Parlamento se fragmentó por el auge de nuevas formaciones y el declive de los partidos tradicionales PSOE y PP. Desde entonces ha habido 4 elecciones en 4 años, además de una moción de censura con la que Sánchez desbancó al conservador Mariano Rajoy en junio de 2018.
Y Marruecos y España desmantelaron una célula del Estado Islámico compuesta por 4 miembros, según anunciaron hoy autoridades marroquíes.
Los 4 arrestados hacían seguimiento del desarrollo de la situación en la región sirio-iraquí y planificaban actos terroristas en diferentes países.
Mientras tanto, Alemania expulsó a 12 diplomáticos rusos tras el asesinato en agosto de un ciudadano georgiano chechen en Berlín, al criticar a Moscú por su falta de cooperación en la investigación.
El asesinato está ahora bajo pesquisa de la Fiscalía Alemana ante la sospecha de que fue ordenado directamente por Rusia o por la República Norcaucásica Rusa de Chechenia.
Por otro lado, Yemen, Sudán del Sur y los sirios y venezolanos dentro y fuera de su país son prioridades humanitarias para la ONU en 2020, según el llamado hecho hoy por la organización. Para enfrentarse a esos retos, la ONU pedirá a la comunidad internacional 29 mil millones de dólares.
Son las 12:49 minutos en Radio Martí, nuestro segmento de la noticia en perspectiva. Realmente es una grata noticia, refrescante si se puede decir, y que ilustra mucho el valor que tiene el lector, la lectura y el creador en las letras. Está efectuándose ya desde el 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Los encuentros importantísimos de este tipo. La edición de esta edición está dedicada, como me contó el colega que nos va a explicar ahora más en detalle, el invitado especial en esta feria ha sido el país de la India. Nos acompaña Pedro Corzo, que regresó y estuvo justamente participando de esta feria en Guadalajara. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación una vez más. Y realmente da envidia sana ir a un país en libertad y que a la vez puede celebrar este tipo de encuentro de carácter internacional. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, lo que más me impresionó es que la ciudadanía en pleno, que dicho sea de paso, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes, wow, Guadalajara, con los municipios aledaños. Es una ciudad preciosa.
Ese es el nombre,
muy limpia.
Me recuerdo a Jorge Negrete cantándolo,
Guadalajara. Sí, señor. Muy limpia, pulcra la ciudad y con una gente encantadora. La Feria del Libro es no solo un acontecimiento para intelectuales, para creadores, es un acontecimiento popular. La gente lo siente y participa. Choca, y tengo que decirlo obligatoriamente, con la Feria del Libro de La Habana, que se organiza en una fortaleza donde lamentablemente fueron ejecutados miles de cubanos por luchar por la democracia. La Feria del Libro de Guadalajara se efectúa en un centro de convenciones donde se realizan numerosas actividades durante el año y le dedica a estos 10 días específicamente a la Feria del Libro. Muy organizada, muy bien preparada, miles y miles de ejemplares. Tuve la oportunidad de conversar con una joven que trabajaba en el boot del Fondo de Cultura Económico y le comenté que el Fondo de Cultura Económico era una de las pocas casas editoriales que se podían leer en Cuba en los años 60, pero que yo estaba seguro de que en este momento los libros que estaban allí publicados por el Fondo de Cultura Económico en Cuba no se podían leer.
No, a la inversa, ¿no? Todo hacia atrás.
Todo hacia atrás. La mayor parte de los libros que se presentaron en la feria en Cuba no se pueden leer. Son prohibidas su entrada y su circulación. Fueron muchos los conferencistas, muchos los ponentes, y particularmente los cubanos participaron en una antología poética llamada Resistir, y el Pen Club Cubano en el Exilio, que preside José Antonio Albertini, participó en este encuentro. La única poetisa cubana que estuvo presente, aunque el libro está integrado por varios cubanos, fue Yanicel Riveros. La delegación del Pen Club Cubano fue bastante numerosa y de verdad se pasó un rato riquísimo, riquísimo. Y como la política no está ausente,
claro que no,
habían allí protestantes, personas que protestaban contra el propio gobierno mexicano, una demostración de libertad genuina, y para otras personas que estaban defendiendo a Evo Morales y terceros
en refugio, en asilo,
que está en este momento asilado en México. Fue un clima muy amplio, de mucha libertad, de concursos de ideas y de debate. Una de las ponencias más importantes fue la que presentó el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa,
que hemos estado comentando en este noticiero. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara sesiona hasta el 8 de diciembre. Pedro Corzo, en especial para el noticiero de Radio Martí. Ahora pasamos a las 12:53 minutos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, el pitcher derecho cubano Carlos Sierra volvió a lanzar otro gran partido sin permitir hits ni carreras en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. Sierra, quien nació en Santi Spíritus y tiene 25 años de edad, lanzó hasta el pasado año en la organización de los Astros de Houston. En este partido ponchó a 4 y solamente dio un boleto. Dejó el encuentro empatado a 0. Y el equipo de Manatí cayó ante los Cangrejeros de Santurce, pero el cubano Sierra no tuvo nada que ver con el fracaso de su equipo.
No.
Ahora Sierra, Margarita, está muy bien. Tiene un promedio de efectividad de 1.98.
Eso es muy bueno como pitcher.
Buenísimo. Eso ya casi no se ve. Te reitero, tiene 25 años y en el 2019 jugó para el equipo España en eventos internacionales y una liga americana de la Asociación Americana, una liga independiente. Este año ganó 8 partidos, perdió 1 y concluyó con efectividad de 3.29. Y más de 65 peloteros latinos se mantienen como agentes libres para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. 22 dominicanos, 20 venezolanos, 4 puertorriqueños, 2 de Curazao, 2 colombianos, la misma cifra de mexicanos y un pelotero nicaragüense, Charles Cooper. De los cubanos, 8 aparecen: Yonder Alonso, el habanero; Alex Ávila, el receptor; Adeni Echavarría, el santiaguero; José Candelita Iglesias, el habanero; Gio González, cubano-americano; Yaciel Puig, de Cienfuegos; Chan Rodríguez; y el matancero, Guillermo Heredia. De este grupo, parece que ambos van a tener muchas posibilidades de firmar contratos por varios años. Me refiero al torpedero Candelita Iglesias y a Yaciel Puig. Claro. Y los dominicanos Manny Ramírez y David Ortiz fueron exaltados al Salón de la Fama del equipo de los Medias Rojas de Boston. Fíjate lo que hicieron estos muchachos en Grandes Ligas, Margarita. El Papi Ortiz terminó con 581 jonrones, de ellos 483 en Boston, mientras que Ramírez se retiró con un promedio ofensivo de 321 con 555 bambinazos. Casi nada.
Increíble, increíble.
Tremendo. Y bueno, en las Grandes Ligas, en la NBA, anoche el quinteto Miami Heat derrotó en tiempo extra al actual campeón, el Toronto, con marcador final de 121 partidos por 110 en encuentro efectuado en Toronto. Y con este éxito, ahora el Heat comparte la segunda posición en la conferencia del Este, empatado y con 15-5 con el equipo del Toronto. El líder Milwaukee, que tiene 18-3, quinteto en el cual militan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin.
Son los Himagüitas,
López.
Los Himagüitas.
Sí, son pequeñines. Sí,
pequeñitos.
Te dan por la cintura. Cada uno mide 7 pies de estatura.
Increíble.
Gracias, Margarita.
Gracias a ti, Edemio Nava González, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año y que posee 4 nominaciones a los premios Grammy, ocupó el quinto lugar en la lista de canciones más transmitidas con Bad Guy. La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, y Wow, se ubicaron en segundo y sexto lugar, respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalón.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Alertan sobre crisis en salas de emergencia en hospitales cubanos. Observatorio de Derechos Humanos reporta 218 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de noviembre. 15 países de América Latina acuerdan imponer sanciones y también restricciones de viaje a Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores. El gobierno de Sebastián Piñera investiga posible injerencia extranjera en las protestas en Chile. Investigación sobre juicio político contra Trump ya pasó y está justamente en estos momentos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Líderes y líderes de la OTAN mantienen, aunque no lo crean, un frente unido pese a las diferencias.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, las principales noticias en Cuba y el resto del mundo en este noticiero de Estelar del mediodía de Radio Martí. Hoy, que es miércoles 4 de diciembre, Santa Bárbara bendita. Que viva Changó. Gracias a Edemio Navas González en los deportes. Pedro Corzo, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Juan Andrés en las noticias. Juan Pendaz, nuestro ingeniero.